COPE más Madrid.
Estar informado. Lo más difícil del trabajo del político ha sido siempre predicar con el ejemplo. Una cosa es lo que el aspirante al cargo promete y otra, bien lo sabes tú como ciudadano, lo que luego puede o quiere cumplir una vez que ya se ha convertido en representante, en nuestro representante. Y es eso precisamente lo que les está pasando a los ya no nobles políticos del Ayuntamiento de Madrid. Llegaron criticando el nepotismo de la administración pública, criticando los cargos otorgados a dedo, y un año y medio después les ha bastado para pecar de lo mismo. El Ayuntamiento de la capital ha convocado en lo que va de año 448 plazas de libre designación, el año pasado 354. Es un método que evita el concurso público, que en su momento se comprometió a reducir ahora Madrid y que ha crecido en solo un año un 26%. Haz tú tus propias conclusiones. Lo ha denunciado Comisiones Obreras, que lo define con cierta sorna como práctica dedocrática, aunque es una práctica que es legal. Ya sabes lo que se suele decir en estos casos. La mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo. Son las 12 y 21 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es lunes 14 de noviembre. ¿Cómo pasa el tiempo? Nada, dentro de 4 días. Cierras los ojos, los vuelves a abrir y ya estamos metidos de lleno en la Navidad. Soy Beatriz Pérez Otín. Un auténtico placer estar contigo un día más aquí en la mañana en COPE más Madrid, porque te contamos más temas de Madrid, más temas de los madrileños y llegamos a más sitios. Gracias por elegirnos para contarte todas esas historias. Hoy está en la realización técnica Teresa Fernández Almagro y en la producción Ana Pastor y Ramón de la Fuente. Y hoy también es noticia la línea 1 de Metro Madrid, porque precisamente este fin de semana y después de 3 meses cerrada al completo, ha vuelto a abrirse. Y así estaban sus usuarios de contentos.
Me ahorro mucho, como 15 minutos para ir a trabajar, porque antes tenía que dar mucho rodeo en la línea 1 y ya he supuesto bastante contratiempo, así que estoy muy contenta.
Hombre, pues un ahorro en el tiempo del viaje, posiblemente de 10 a 15 minutos.
15 minutos más en la cama.
15 minutos más en la cama. Yo pagaba por 15 minutos más en la cama. ¿Tú sabes lo que es eso, amigo, hermano? ¡Ay! No me extraña que estén contentos. En fin, ¿de qué más se habla en nuestra región? Bueno, pues se habla de limpieza. Hoy en la agenda, por ejemplo, de la concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Abanés, está a la mesa de limpieza. Está integrada por todos los grupos municipales, empresas concesionarias, asociaciones vecinales, patronal y sindicatos. Madrid tiene un problema con la limpieza y se quiere atajar a través de esta mesa. En su día, en su constitución, fue el pasado 17 de octubre. Una mesa de limpieza que se ha dado de plazo 4 meses para empezar a presentar propuestas que mejoren este servicio. Y otras noticias que tienen que ver con Manuela Carmena. Esta mañana se presenta una aplicación del Paseo del Arte en Madrid, un paseo de arte imprescindible y que aúna 3 museos importantes: el del Prado, el Thyssen Bornemisza y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 12:23 minutos. La información también está en las carreteras madrileñas. En la Dirección General de Tráfico, en su centro de pantallas, nos espera Anselmo Mancebo. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos hay muy poco tráfico. Tan solo se van a encontrar retenciones en la M40, o mejor dicho, en la carretera de Extremadura para acceder a esta M40 en Alcorcón debido a las obras, y además otras obras en Villaverde, en el kilómetro 9 de la M45, mantienen cortado el carril derecho hacia la carretera de Toledo. También en esta M45 se están llevando a cabo obras en la zona de San Fernando, de modo que en ambos casos muchísimo cuidado.
Y en las calles de Madrid, ¿qué tal está el tráfico? Nos vamos hasta la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Allí está Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora destacamos trabajos de mantenimiento que se realizan en el túnel de la Avenida de América con la calle Cartagena. En esa salida por el túnel se corta un carril, el carril izquierdo. Por lo tanto, recomendamos precaución. Hay poco tráfico, no hay retenciones, pero sí recomendamos mucha precaución. Salvo en este punto, con estos trabajos, en el resto de las zonas del interior, en cuanto a vías importantes de distribución, predomina la fluidez, tráfico intenso en algunos puntos, sin retenciones, también de momento sin retenciones en la M30.
Bueno, en cuanto al tiempo, yo creo que la noticia está en la bajada de las temperaturas. De ayer a hoy lo hemos notado. Ayer se podía estar hasta en una terracita, tomándote el aperitivo. Y hoy se te quitan las ganas. De media tenemos, fíjate, hasta ahora en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, unos 10 grados. Si te vas a la Sierra de Madrid, tanto en el puerto del Alto de León como en el puerto de Navacerrada, tienen un grado. En la zona sur de Madrid destacamos esos casi 12 grados de Aranjuez y en Arganda del Rey 11 grados, 9 en Valdemorillo y 2 en Somosierra. Para mañana el día llegará con los cielos poco nubosos o despejados, temperaturas máximas sin cambios o un ligero descenso en la sierra y las mínimas también seguirán bajando. Por lo tanto, vamos a encontrarnos incluso a primera hora de la mañana heladas débiles también en las zonas más altas de la comunidad. Y en Madrid, en concreto en Mataderos, se está hablando en toda esta jornada de lunes 14 de noviembre de cine. Sí, sí, de cine. Y sobre todo, si Madrid se podría convertir en un plato de cine al estilo, por ejemplo, de ciudades europeas como París o americanas como Nueva York. Te lo estamos preguntando en nuestro Twitter. Somos @mananamadrid. Síguenos y vota en nuestra encuesta. ¿Crees que Madrid es una ciudad atractiva para los directores de cine? Primera opción, claro que sí. Cada rincón de esta preciosa ciudad, de esta capital, es digna de que uno de los planos de una película aparezca en ella. Luego hay otra opción que es solo el casco histórico. Y hay otra opción que es París o Nueva York, sí que lo son. Bueno, pues de momento la opción más votada es, claro que sí, cada rincón de esta ciudad puede ser digna de aparecer en una película de cine. Hay un 90% que ha optado por esa primera opción, hay un 10% que dice París o Nueva York sí que son ciudades de cine y nadie ha optado porque Madrid solo sea digna para aparecer en una película por el casco histórico, por su casco, bueno, pues más antiguo y quizás también más cuidado. Esa es nuestra encuesta del día. Te recuerdo que también nos encuentras en Facebook, que somos @lamañanacopemasmadrid y que tienes un número de teléfono gratuito que es el 950-60-06 para responder también a esta pregunta si crees que Madrid es una ciudad atractiva para los directores de cine. 950-60-06, teléfono gratuito de la mañana en COPE más Madrid. ¿Qué tal estamos, Arancha Rodríguez?
Estupendamente, aquí
tú
contigo siempre.
Siempre estás siempre. Estupendamente. Y además esta sintonía de deportes, es que...
Sí, 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 te gusta, ¿eh?
Me gusta.
Es que
nos anima.
Es muy deportiva.
¿De qué estamos hablando este
pues
lunes?
Pues todavía seguimos hablando de la selección, pero va a ser por poquito, por hoy y por mañana, porque ya estamos pensando también mucho en el derbi de este fin de semana, el sábado, ese Atlético Madrid-Real Madrid, que nos va a ocupar, pues claro, toda la semana, porque vamos a empezar a hablar y no vamos a dejar de hablar. O sea, que está bien que estos primeros días pues no hablemos tanto.
Un poco de alegría, sí, ¿no? Aunque, para la afición madrileña.
Aunque también te digo una cosa, que hay que hablar, porque por ejemplo Griezmann, que tenía que jugar dos partidos con Francia, ayer regresó un poco tocado, tiene un hematoma en el pie, se ha descartado lesión. O sea, eso es importante, pero hoy le verán los médicos del conjunto rojiblanco para descartar una lesión y para certificar que puede ser titular el próximo sábado en el derbi. Los dos equipos, tanto el Madrid como el Atlético, entrenan por la tarde. Así, pues tendrán la suerte de recuperar alguno de los internacionales.
¿Ya están todos?
No, quedan muchos porque mañana tiene que jugar España, con lo cual los de España no volverán hasta el miércoles. Y luego, en el caso de Atlético de Madrid, los que más preocupan son los uruguayos. Y en el caso del Real Madrid, el colombiano James y Keylor Navas, porque es verdad que las eliminatorias sudamericanas, como además todas se juegan el miércoles, pues eso provoca que tanto Simeone como Zidane van a poder contar solo con hombres importantes. Por ejemplo, para el Tico Godín, es un futbolista importante, pues solo va a poder jugar prácticamente o poder entrenar prácticamente un día para preparar este choque. Así que es lo que más preocupa, ¿no? Como regresen los internacionales, los que están al otro lado del charco, porque si al jet lag le añadimos que solo tienes un día, pues estarán un poquito con la caraja, ¿no? Si se permite la expresión. En el Real Madrid tiene suerte Zidane, porque por ejemplo Kovacic y Modric han sido liberados de sus selecciones, de los compromisos amistosos que tenían, con lo cual una no buena noticia para el francés. Y además hoy recuperará Bale, que solo ha jugado un partido en esta semana de selecciones, y también Cristiano Ronaldo, que ayer fue protagonista, que marcó dos de los goles de la victoria de Portugal ante Letonia. Además, te tengo que decir que recordar los resultados de la segunda división Eurovisión. Ha habido muy malas noticias este fin de semana. Porque...
Pues no sé si voy a querer escucharlas.
Bueno, perdió Getafe ante el Nastic por 1-0 y el antiguo resultado fue por el que perdió el Rayo por 1-0 ante el Lugo. El único que ganó de los tres en segunda división ha sido el Alcorcón por 1-0 al Reus. O sea, todo 1-0, 1-0, 0-1-0. Pero bueno, la segunda es muy larga, es muy complicada. Entre el primero y el último prácticamente no hay apenas diferencia. Y todavía tiene que dar muchas vueltas la clasificación. Y en baloncesto, pues hemos tenido dos victorias y una derrota. Ganaron el Real Madrid, que lo hizo ante el líder en un partidazo y es líder el Real Madrid. Y el Estudiantes también ganó. Y sin embargo, pues perdió el Fuenlabrada. Así que eso es lo más destacado de lo que ha pasado el fin de semana. Y luego además te cuento que la selección española está en Londres, que por eso sí. Te decía que está dando mucha selección. Que mañana España juega el último partido de 2016. Lo va a hacer en Wembley, como te decía, ante Inglaterra. Es un encuentro amistoso y que le servirá a Lopetegui, pues para terminar de trabajar con su equipo, porque recordemos que se hizo cargo a principios de verano de la selección y que lleva solo unos primeros meses, pero de momento las cosas le están saliendo bastante bien al seleccionador nacional.
Bueno, pues nos alegramos. Muchísimas gracias y mejórate.
Sí, ¿eh? Sí, bueno, es que mejórate, esto ya sabes, tú sabes, es que los cambios de temperatura, que si un día hace frío, que al día siguiente hace calor, que entras en los sitios, hay algunos que no saben si poner el aire acondicionado o la calefacción.
Pues párate, vamos a trabajar.
Todo se pega,
que te prepares,
todo se pega.
Que viene una semana con temperaturas, al menos los primeros días, la primera mitad de la semana con temperaturas bastante
bajas. Sí, ayer hizo un día estupendo, ¿eh? Ayer hizo un día extraordinario.
Día de terracita y aperitivo.
Exactamente, y hoy tiene pinta de que va a hacer más o menos el mismo calorcito en las horas centrales del día. Un poquito más bajo, pero cuando el sol aparece, Madrid es otra.
Sí, eso sí, es pues toda una alegría.
Pues mientras
que eso,
yo he visto en las previsiones y te he escuchado a ti que va a hacer toda la semana, que va a hacer toda la semana solecito, así que...
Pero frío.
Pero frío, bueno, pero el
sol, pero frío.
Pero el frío con sol sí da mucho mejor. Que lo sepas.
Lo dice una mujer que es de verano, ¿eh?
Yo, claro, muy veraniega.
Siempre
yo de la
apuesta por el
verano,
calor.
Siempre con el calorcito.
Arancha, gracias, como
un beso,
siempre.
Hasta luego.
Adiós. La verdad es que uno escucha el aullido del lobo y se le pone los pelos de punta, ¿verdad? Yo no sé si has tenido la ocasión de cruzarte con algún que otro lobo en nuestra Sierra de Madrid, pero parece que el lobo ha vuelto a la Comunidad de Madrid y lo ha hecho para quedarse. Un animal que está protegido por ley en nuestra región, pero que está causando también problemas, te puedes imaginar, al sector y al gremio de los ganaderos. Hoy vamos a sentar a todas las partes afectadas en el programa La Mañana Más Madrid. Vamos a saber cómo, cuándo y de qué manera se ha instalado para quedarse el lobo en la Comunidad de Madrid. Vamos a escuchar cómo media también en la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid entre ganaderos y entre conservacionistas, porque vamos a saber también cuál es la postura de los ganaderos. Pero eso será en unos minutos. Antes nos vamos a hacer la compra y nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta la tienda de Supermercado Simple en Ramos Carrión. Ahí está nuestra amiga Pilar Carretero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pilar?
Hola, muy bien. Buenos días a todos.
Recuperada ya al 100%, ¿no?
Recuperada, muchas gracias.
Nos alegramos.
Gracias.
Bueno, cuéntanos, Pilar, si hacemos la compra en Supermercado Simple, ¿qué encontramos de oferta estos días?
Pues fíjate, esta semana ofrecemos todas las marcas líderes del mercado al mejor precio. Por ejemplo, mira, te cuento, tenemos las lonchas de jamón o de pavo de finísimas de campo frío a 1 euro. Las pastas gallos de medio kilo a 79 céntimos. La bandeja de champiñón fresco de 350 gramos a 99 céntimos. Y como siempre, ya sabes que me gusta recordar a todos los oyentes que les llevamos la compra gratis por un importe superior a 40 euros. Y si no pueden venir al supermercado, nos llaman por teléfono y se la vamos a llevar igualmente. ¿Qué te parece?
Fenomenal. Todos son facilidades con Supermercados Simple. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós. Hasta pronto.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya no vuelvo a caer. He aprendido a lamerme las heridas. A poner el mundo bajo mis pies. Levantarme y correr.
Y seguimos en La Mañana en COPE Más Madrid. Disfrutando de este mediodía de lunes. Aprendiendo en este mediodía de lunes. Y hoy vamos a hablar de salud ocular. Y más en una jornada como la de hoy, 14 de noviembre, en la que se celebra el Día de la Diabetes. Los enfermos de diabetes a menudo padecen también otro tipo de complicaciones en la salud que están ligadas a esta enfermedad. su vista, por ejemplo. Su vista es especialmente sensible. Para hablarnos de ello, está con nosotros el doctor José María Ruiz Moreno, que es director médico de Visum, Centros Oftalmológicos, presidente de la Sociedad Española de Retina y Vitrio y catedrático de oftalmología de la Universidad Castilla-La Mancha. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué se ve tan afectada la retina en este tipo de pacientes que son diabéticos? ¿Qué relación tiene, doctor?
La diabetes es una enfermedad que afecta a los vasos del organismo, a las arterias y a las venas, y la retina es un tejido especialmente sensible, lo mismo que el riñón, a la afectación de la circulación retiniana, es decir, la circulación de la retina por parte de la diabetes.
¿Y qué tipo de seguimiento tienen que hacer los pacientes?
Aquí es muy importante diferenciar la diabetes tipo 1 de la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 juvenil, el primer control oftalmológico de fondo de ojo debe hacerse entre los 5 y los 10 años del diagnóstico. Por el contrario, en la diabetes tipo 2 debemos revisar el fondo de ojo inmediatamente, ya que generalmente ese paciente lleva ya unos años de diabetes y no lo sabe y muchas veces ya está afectada la retina.
Imagino que el propio paciente también tiene que darse cuenta cómo se siente y a qué, por ejemplo, signos tiene que prestarle atención.
Efectivamente, una disminución de la visión, con la percepción de visión turbia o una visión deformada, debe ser un signo de alarma que debe acudir inmediatamente. Lo mismo que la presencia de manchas negras en el campo de visión densas, que son hemorragias que se producen en el vitrio del diabético. Pero generalmente el oftalmólogo, cuando ve el fondo del ojo, es el que decide el tiempo en el cual necesita ser nuevamente revisado el paciente.
Hablamos con el doctor José María Ruiz Moreno, director médico de Visum Centros Oftalmológicos. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias a ustedes.
Si quieres más información, hay una página web www.visum.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, escuchábamos hace unos minutos el aullido del lobo y es que cada vez es menos raro escucharlo en nuestra sierra, en Madrid. Hay una realidad ajena a los urbanitas que está haciendo mella en algunos empresarios madrileños que se dedican a la ganadería y es la vuelta del lobo a nuestra región madrileña. Algo que muchos celebramos como una auténtica fiesta porque significa que nuestra región le ofrece al lobo un espacio de calidad en el que vivir, pero de difícil convivencia para quienes se dedican al sector ganadero. Ante esta realidad en la que el lobo está protegido por ley en nuestra Comunidad de Madrid y el ganadero tiene que seguir con su labor diaria y no perder dinero, la Comunidad de Madrid está ejecutando un plan pionero de gestión del lobo, en la que trabajan las partes implicadas. Digamos que se sientan a la mesa representantes conservacionistas, de ganaderos, forestales, el Seprona, también representantes de la Comunidad de Madrid y ofrecen recursos para prevenir el ataque del lobo y paliar las pérdidas ya ocasionadas. A ver, está sentado a mi vera José Luis Sanz, director general de Agricultura en la Comunidad de Madrid. Bienvenido.
Muy buenos días.
Alfredo Berrocal, presidente de UGAMA, que es la Unión de Ganaderos y Agricultores. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y a través del teléfono está Rosa Fernández, que es bióloga y pertenece a la Asociación Red Montañas. Bienvenida.
Hola, buenos días, muchas
buenos
gracias.
Buenos días.
Bien hallados.
Empezamos hablando con José Luis. Hace poquitos días se celebró esa reunión, de esa mesa del lobo. ¿Qué conclusiones se sacaron en ese primer encuentro? ¿Qué ambiente había?
Bueno, el ambiente fue cordial, evidentemente, no puede ser de otra manera. Y las conclusiones fueron de que es necesario sentarnos varias veces, es necesario coordinar las actuaciones que se pueden hacer, porque la realidad es la que es. El lobo está en Madrid, el lobo está causando daños a la ganadería de Madrid y, evidentemente, los ganaderos se sienten perjudicados. ¿Qué se pretende con ello? Paliar esos daños que se producen a la ganadería madrileña, pero yo creo que debemos estar todas las partes implicadas para coordinar y estar perfectamente coordinados en las actuaciones que se puedan tomar. La Comunidad de Madrid ha planteado algunas de ellas que podrían ser viables o no y que se han dejado encima de la mesa. Fue la primera toma de contacto que surgió por iniciativa de la Comunidad de Madrid a raíz de conversaciones que hubo con las asociaciones ganaderas, en concreto con UGAMA, y que Alfredo pues venía demandando y que yo puse en conocimiento de la consejería, pues para evidentemente hacerlo, sentarnos y poder hablar, discutir y llegar a acuerdos en este sentido. Y también las asociaciones ecologistas tenían interés en plantear esta mesa, que definitivamente se reunió, como bien has dicho, hace unos días, y que el ánimo de la misma es continuar, desde el punto de vista técnico, trabajar para ver qué acciones y qué temas podemos poner en común y reunirnos periódicamente para seguir avanzando en el tema.
Alfredo, en estos momentos, ¿cuántas familias madrileñas se dedican a la ganadería y les afecta el problema del lobo?
Yo creo que podemos estar hablando en la sierra de unas 600, 700 familias.
¿Solo ubicadas en la sierra del Guadarrama? No hay, ¿el lobo no ha llegado a la sierra de norte?
Estamos hablando de la sierra norte y noroeste.
Norte
es
y
decir,
noroeste.
Todo nuestro entorno de montaña de la Comunidad de Madrid, digamos que ya el lobo es presencial.
Háganos un dibujo de la situación actual de los ganaderos.
El dibujo de los ganaderos es una indignación enorme. Nosotros hemos estado el jueves pasado en un municipio de la Sierra Norte, en Villavieja, reunidos con nuestros ganaderos. Somos simplemente portadores de su sentir y están muy decepcionados. Decepcionados por unas ayudas que se están alargando mucho. Tenemos que poner encima de la mesa de que desde octubre de 2015 no teníamos ni orden, con lo cual es imposible que se haya dado ninguna ayuda. Que ahora ha salido una orden que no nos ha gustado, se lo hemos dicho al director general, esperemos que él reaccione y de verdad nos sentemos a mirar qué pros y qué contras tiene esa orden para ser más justos y más equitativos. Y luego pues ven que es un problema que se agranda con el tiempo.
Rosa, ¿Rosa? ¿Hola? ¿Rosa?
Sí, estoy aquí.
Hola, que no te escuchábamos. Cuéntanos qué es lo que ha hecho que el lobo vuelva a la región madrileña y que se haya extendido de una manera tan rápida.
Bueno, el lobo lleva en la sierra de Guadarrama, en las tres comunidades autónomas que lo rodean, lleva ya bastantes años, no es de ahora. Entonces, bueno, pues como saben los expertos, yo no soy una experta en lobo, pero como afirman los y tienen muy claro los expertos en lobo, el lobo procede pues un poco va ocupando territorios en función de la disponibilidad, ¿no? El espacio que hay y la disponibilidad de presas y lugares y idoneidad del territorio. Entonces, la Comunidad de Madrid, las montañas de la Comunidad de Madrid y del lado también segoviano y son ideales porque tienen una baja ocupación por parte de personas, hay muchos ungulados silvestres y hay ganado, entonces vienen de las poblaciones de los territorios circundantes, y entonces bueno, proceden por expansión de las manadas, ¿no? A medida que crecen las manadas, los animales van investigando y ocupando territorios.
Yo recuerdo que hace 5 años celebrábamos unas imágenes de unos cachorros de lobo que se habían visto ya en la Sierra de Madrid. Se decía, ya si el lobo está criando en la Comunidad de Madrid, es que ha llegado para quedarse. Pero el lobo ya estuvo y se marchó. ¿No es así? ¿Qué hizo que volviese?
Bueno, el lobo se extinguió. El lobo se extinguió por de hecho, en Miraflores hay un monumento a un señor que se llamaba, le llamaban el Francachelas, que bueno, se jactaba de haber terminado con la última loba hace ya más de 50 años de la Sierra de Guadarrama, y este señor era un cazador, medio furtivo, medio, pero en fin, era un cazador así muy 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 notable por su habilidad para directamente encontrar a los lobos, a los cachorros de lobo en sus madrigueras, y bueno, pues era un exterminador de lobos. Y entonces el lobo no se marchó, es que lo extinguieron las personas, ¿no? los seres humanos.
José Luis, el papel de la Comunidad de Madrid entiendo que es el de mediar entre las partes, mediar entre la protección del lobo, que es un animal protegido en nuestra región, y proteger también los intereses de los ganaderos.
Efectivamente, el papel de la consejería, no el mío en concreto, pero de la consejería es ese que tú bien dices. Mi papel más es defender, evidentemente, los intereses de los ganaderos, que para ello se creó la Dirección General de Agricultura y Ganadería, y en eso estamos. Yo soy un fiel defensor de los intereses ganaderos, entendiendo que el lobo ha entrado en Madrid y el lobo tiene una serie de protecciones y ha venido para quedarse, evidentemente, ¿no? Como decía Alfredo, quizá hay alguna deficiencia en la orden. Yo no voy a entrar en esa cuestión de la orden. Yo lo puedo reconocer, que puede haber alguna, pero bien es verdad que la intención de la comunidad ha sido mejorar la orden, y yo creo que de una manera sustancial la orden ha mejorado, la orden de ayudas, me estoy refiriendo a los...
Ayudas que se vienen otorgando desde hace años, ya desde
sí,
el 2011. Lo único que yo he entendido, Alfredo, que de lo que se quejan es de que, aunque haya esas ayudas, no se terminan de cobrar.
Nos quejamos de que, en principio, aquí hay dos cosas que tenemos que ver. Es el lobo ha venido para quedarse, nosotros estamos totalmente convencidos de ello, y también ahora hay un panorama nuevo que es, si no están en peligro de extinción, sobre todo el ovino y el caprino en la Comunidad de Madrid, por la presencia de, precisamente, de este lobo. Queremos que haya una coherencia, entre animales que pueda haber, dónde pueda haber, cómo pueda haber, y unas ayudas que sean justas y rápidas, porque pertenecemos a un sector con un muy bajo índice de rendimientos, donde tenemos una vida de vida muy por debajo de la media de esta comunidad, un nivel de vida, y si este es un problema añadido, pues mucho me temo que mucha gente va a abandonar.
Sí, como decía Alfredo, bueno, este año es que es particular. Evidentemente, la orden yo creo que se ha mejorado bastante, y muchos de los temas de la mejora ha sido a sugerencia de las asociaciones ganaderas, justamente, de UAMA en concreto, que está aquí, que es el mayor defensor en esta cuestión. Y se han demorado por una sencilla razón, porque la orden ha habido que modificarla. La orden se ha modificado, ¿por qué? Porque hemos dado cabida a los ataques de buitre también. Una cuestión novedosa en la Comunidad de Madrid, que no hay en España, y que la Comunidad de Madrid ha querido introducir porque también hay ataques de buitre para la protección, ¿no? Bueno, eso junto a otras cuestiones que han modificado la orden ha hecho retrasar. Sabes que hay que hacer publicaciones, la administración, yo entiendo que muchas veces por seguridad jurídica pues puede ser lenta, pero que tenga la seguridad de los ganaderos de que las ayudas las van a cobrar, o sea, no hay ningún motivo para pensar que no las vayan a cobrar, y que en años sucesivos evidentemente serán más rápidas, porque la orden nueva también dice que a los 3 meses, o sea, se harán trimestralmente comisiones para evaluar los ataques que ha habido en ese trimestre, y por lo tanto ya no será anualmente, sino trimestralmente se resolverán las ayudas.
Estamos hablando de ayudas, pero lo suyo es prevenir, ¿no? Y antes hay que, el ganadero también tiene que hacerse responsable de ese ganado, y de alguna manera tiene que protegerlo frente al lobo. ¿De qué manera lo está haciendo?
Mira, el tema de prevención, la verdad es que queda muy bien en los medios de comunicación, queda muy bien en todos los sitios, pero hay una realidad que yo creo que tenemos que observar. El lobo hace 50 años que no está aquí. Hace 50 años el panorama del campo de Madrid era totalmente diferente del que nos encontramos ahora, y la figura del pastor pues era un hombre todo dedicado 24 horas a su trabajo, donde además siempre iba con una escopeta al hombro como medida de protección, y estamos hablando de alguien que con 60 años ya era un anciano, pero total, esto ha cambiado. Lo que no podemos pretender es que ahora un pastor vuelva a esos antaños, a que tenga que dormir en una majada al cuidado de su ganado, porque de verdad que no, trabajamos 16 horas diarias, no tenemos fiesta, no tenemos domingos, pero de verdad tenemos unos domicilios muy humildes pero muy acogedores, y por lo menos que estemos durante 8 horas con nuestras familias. No se nos puede pedir ese sacrificio.
No, pero guardar, por ejemplo, el ganado tampoco es factible.
Sí, el problema del guardar el ganado es que hay que hacer instalaciones. Y las instalaciones luego tienen, hay unas normativas urbanísticas que muchas veces lo impiden. Y luego además hay un tema económico. Por eso ahí sí que se puede avanzar en la Mesa del Lobo. Nosotros estamos muy esperanzados con la Mesa del Lobo de que habrá que tener contemplar pues una serie de medidas excepcionales, porque si no las vamos a contemplar, nadie va a poder hacer un refugio en una zona rústica porque las normativas no lo permiten. Con lo cual, seamos honestos y sinceros. Hay que ponerlo, pero hay que ponerlo por toda parte. Lo que no se puede pedir es a este colectivo que se retrase 50 años en su medio de vida, porque de verdad que no está por la labor.
Rosa Fernández es bióloga y es miembro de la Asociación de Red Montañas. También estuvo en la Mesa del Lobo. ¿Cuál era vuestra propuesta sobre esa mesa?
Bueno, nuestras propuestas son bastantes en bastantes sentidos. La verdad es que en la Mesa del Lobo nos agradó mucho escuchar por parte de la administración que no iba a haber un problema de dinero, que si hacía falta poner más dinero sobre la mesa se iba a poner, y eso la verdad es que nos alegra mucho, porque pensamos que poner una cantidad de dinero adecuada y además bien distribuida, por un lado, y por otra parte una armonización de la normativa es fundamental. Por un lado, el flujo de dinero se tiene pensamos que se tendría que repartir no solamente en indemnización de los animales muertos, sino también en unas ayudas. Esas indemnizaciones tienen que pagarse de una forma rápida y generosa, para empezar, las indemnizaciones por las pérdidas por las muertes de animales. Pero por otra parte, tiene que haber unas ayudas generosas también para en una línea diferente para la prevención de daños, ¿no? Para intentar minimizar haciendo pues los cercados, ayuda de, o sea, mastines. Y además no solamente el dinero para hacer estos cercados y tener estos mastines, sino también el asesoramiento técnico para que los ganaderos sepan o los pastores sepan cómo criar a esos o cómo educar a estos mastines para que sean realmente perros eficaces y no perros de familia, ¿no?
A la hora de proteger al ganado, claro.
Y luego hay otra cosa, si me permites, otra cosa importante en cuanto a lo de la normativa. Pensamos que la orden está, por lo que tenemos entendido, no tenemos la impresión, o sea, pensamos que es bastante mejorable, porque lo de añadir las pérdidas por buitres, es un poco discutible. No está muy claro que los buitres ocasionen muchas muertes de ganados, a lo mejor alguna, pero muchas no, porque los buitres no son animales preparados, no son predadores. Se aprovechan de los animales muertos en el campo, que muchas veces sucede porque, bueno, pues animales que mueren porque de parto, pero en cambio el tema de los perros asilvestrados me parece que tengo la sensación de que no está bien contemplado en la orden, ¿no? Que habría que estudiarlo mucho mejor, tener en cuenta que hay muchos perros asilvestrados, aunque no estén censados, aunque no estén documentados, hay muchos perros asilvestrados que dan cuenta de muchas muertes de ganado. Y luego la otra pata, digamos, de la normativa es el tema, por ejemplo, de cosas que están sucediendo que son bastante absurdas, que hay veces que, por ejemplo, un ganadero recibe una multa porque su mastín, que está trabajando, que es un perro de trabajo, que está suelto en el campo, que su mastín ha mordido a un perro de un visitante, ¿no?, que lo lleva el perro, de un turista que lleva el perro suelto, o ha asustado a una persona que va paseando por un camino. Entonces, claro, de alguna forma hay que ayudar, o sea, el tema de los perros de trabajo, los mastines que están trabajando en el campo, es algo que desde la normativa se tiene que contemplar. Entonces,
bueno, un perro... Digo, pues es que esto da para mucho, ¿eh? Esto ya, sería claro, otra mesa, claro, lo tenemos que dejar aquí.
No, es que es un tema muy complicado.
Porque claro, es un tema muy complejo, pero bueno, ha habido una primera mesa del lobo, va a haber más reuniones. ¿La próxima reunión cuándo será?
Bueno, se quedó en establecer mesas técnicas que trabajasen concretamente en los aspectos puramente técnicos, y luego abrir cada 6 meses aproximadamente, se habló, una mesa general de las personas que se incorporaron a esta primera reunión.
Bueno, pues este es un principio. Seguiremos muy atentos cómo va avanzando el tema del lobo y cómo se llega a ese equilibrio. Y le agradecemos a las tres partes que hayan intervenido hoy en el programa. Nos despedimos de José Luis Sanz, director general de Agricultura en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Esto da para más, ¿eh? Para mucho.
Ya lo sé, pero el tiempo en radio es así, es fugaz. Y hemos hablado mucho, ¿eh? Más de lo que usted se imagina. Alfredo Berrocal, presidente de UGAMA, muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros.
Y Rosa Fernández, gracias por atendernos a través del teléfono. Hasta pronto.
Lo mismo. Adiós. Hasta pronto.
Adiós.
Gracias. Mañana, COPE Madrid. Estar informado.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-08-9800. Ahora, más Vallés.
Me gustaría cambiar de coche, pero antes tengo que vender el mío. Uf, menudo lío. Anunciarlo, el papeleo... ¡Buah! ¡Qué pereza me da!
En Autocesa pagamos más que nadie por tu coche usado. Todo el papeleo en el acto y sin pérdidas de tiempo. También cancelamos tus deudas o préstamos. Autocesa, carretera Villalba a Guadarrama, kilómetro 2. O en autocesa.com. Abierto domingos y festivos.
Llega la ópera flamenca Carmen de Tábora al Palacio Vistalegre el 7 de diciembre, con el espectacular directo de la Banda de la Esperanza de Triana de Sevilla y con más de 30 artistas en escena, galardonado con el Premio Max. Todo un espectáculo en gira mundial. 7 de diciembre, ópera flamenca Carmen en Palacio Vistalegre. Entradas en Corte Inglés, entradas.com y 6 y 7 de diciembre en taquillas Vistalegre. Ven, te sorprenderá.
Ana, soy Carmen. Estoy en un Alsa. ¿Cómo se viaja? Comodísimo y espacioso, con mi propia pantalla. ¡Y qué amables! El próximo viaje lo hacemos juntas. ¿A donde queramos?
Si tienes más de 60 años, disfruta de hasta un 40% de descuento en cientos de destinos. En alsa.es. Muévete con Alsa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llegamos a la una del mediodía y estoy aquí acompañada por Andrés Bellido, que es el director del Instituto Capilar Bellido, ya sabes, donde lleva más de 52 años preocupándose por la salud de tu cabello. ¿Qué tal? Buenos días, Andrés.
Muy bien, buenos días a todos.
Y dándole vueltas. ¿Hay que esperar a que se caiga de manera masiva nuestro cabello para decir algo está pasando o hay que prevenir?
Hay que prevenir. Nosotros lo que intentamos siempre es comunicar no solo que nuestros tratamientos, nuestros años y nuestro bagaje en este tema, sino transmitir que cuando tenemos un problema del tipo que sea, en nuestro caso un problema capilar, es importantísimo acudir a una primera consulta y poner una solución y ponerse en manos de especialistas, sobre todo, que nos asesoren, que le asesoren a la persona de si es un problema de los productos que está utilizando, que en la mayoría de los casos es así, o tiene un problema hormonal, o tiene un problema de alopecia seborreica. Con un diagnóstico sencillo, la persona, el paciente que nos consulta, sale de ahí sabiendo cómo tiene que cuidar su cabello y cómo soluciona su problema.
¿Y en qué medida vosotros, que tenéis laboratorios propios, mejora la salud de nuestro cabello el producto que utilizamos?
Pues la verdad es que en muy pocos días, en el momento que empiezan a seguir el asesoramiento que nosotros les marcamos y en el momento que empiezan a seguir unas pautas de tratamiento y de cuidado capilar, prácticamente en una semana pues los pacientes ya nos empiezan a decir que empiezan a notar el cabello mucho más fuerte, que empiezan a notar que el producto realmente está haciendo lo que tiene que hacer, porque desconocen lo que tiene que hacer un producto de cosmética capilar bueno, que es limpiar el cabello, dejarlo limpio de impurezas y sobre todo protegerlo y que no se caiga, sobre todo claro. Aportarle complementos vitamínicos para que crezca más fuerte.
Voy a dar un número de teléfono que es el 990-2707. Es un teléfono gratuito donde haces una primera consulta y pides cita. ¿Cómo es esa primera consulta?
Pues esa primera consulta es muy sencilla. La consulta además es gratuita para todos los que nos estén escuchando. Se le coge día y hora y un especialista capilar formado por nosotros, le hace un estudio de su cabello a través de una aparatología, se bumete, microcámara, microvisor, se extraen unos cabellos y se ve y se conoce in situ el estado del cabello y junto con el paciente se le programa un tratamiento para tratar de solucionar su problema, ya sea de caída, ya sea de grasa, ya sea de caspa, de picores, que últimamente estamos tratando mucho el tema de picores. En el momento se determina el problema, la causa y el tratamiento.
990-2707. Y además, si llaman y dicen, oye, mira, te hemos escuchado a Andrés en la mañana en COPE más Madrid. tienen una oferta especial para los oyentes del programa.
Una súper oferta para su cabello. Son 5 sesiones de tratamiento regenerador con la aparatología Indiva. 5 sesiones con su formulación específica en nuestros establecimientos. Son 5 sesiones completamente gratuitas.
990-2707. ¿Dónde estáis?
Pues estamos en Avenida Felipe II, número 14, enfrente del Corte Inglés de Goya.
Fenomenal. Muchísimas gracias, Andrés.
A vosotros.
Nos encontramos en un par de días.
Gracias, adiós.
Y nosotros enseguida vamos a conocer la última hora. En nada, en unos segunditos llegamos a la 1:00 p.m. y después actualizamos la información con Ángel Correas, jefe de local, que nos va a contar qué está siendo noticia hoy en la Comunidad de Madrid.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una y 5 minutos del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto que escuchas es La Mañana en COPE más Madrid. Muy pendientes de esos temas que te interesan a ti, madrileño. ¿Qué ocurren en la capital? ¿Qué ocurren en cualquier pueblo de la región? O, por ejemplo, veníamos de hablar del lobo que aparece en nuestra sierra. Estamos muy pendientes también de un tema que se ha desarrollado durante el fin de semana, que era la ocupación de nuevo del Patio Maravillas. Está con nosotros Ángel Correas, jefe de local. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Bea? Muy buenas.
Ocupación y desalojo en pocas horas.
Sí, una ocupación y desalojo express. Este colectivo, el Patio Maravillas, un colectivo ocupa, bien conocido, bueno, pues decidió ocupar la mediodía del sábado aproximadamente un edificio rehabilitado por el Ayuntamiento a la calle San Mateo, ¿de acuerdo? Entraron, además, con un comunicado muy duro contra el Ayuntamiento, calificando su actitud como cobarde. Y, en fin, que pasaron allí aproximadamente 12 horas, un juez de manera inmediata ordenó el desalojo de esta ocupación y llegaron los policías sin incidentes destacables y desalojaron a las 16 personas. Hasta ahí la historia del desalojo, ¿de acuerdo? A partir de ahí empieza el lío político. ¿Por qué empieza el lío político? Porque hubo una manifestación acto y seguido para criticar la intervención policial y criticar el desalojo de los ocupas del Patio Maravillas. ¿Quién estaba en esa manifestación? Pues 4 concejales del gobierno de Carmena. Estaban en esa manifestación apoyando al Patio Maravillas, apoyando, bueno, pues sus reivindicaciones ante ese desalojo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el ayuntamiento, para contentar, digamos, a los movimientos ocupas, de los que muchos concejales proceden, decidió crear una especie de normativa, reglamento, para ceder espacios municipales a lo que ellos llaman colectivos sociales. Pero puso el requisito de que se tenían que, digamos, presentar como asociaciones, se tenían que constituir en asociaciones para darle un cariz de legalidad a esa cesión en todo este asunto. O sea, no puede ir cualquiera y pedir, yo quiero ese edificio para mí porque yo lo valgo, ¿vale? No, había que presentarse por ese aro de las asociaciones. Lo que ha pasado es que el Patio Maravillas no quería entrar por ese aro, ¿de acuerdo? Y por eso ocuparon el edificio. ¿Qué es lo que ha pasado? Y que le han preguntado a Carmena. Y Carmena ha dicho que los concejales fueron, haciendo gala de su libertad de expresión, de alguna manera, pero también les ha pegado un tirón de orejas. Ahora te lo explico.
Enseguida vamos a escucharlo. Vamos a conocer ahora la última hora del tráfico. Nos vamos hasta la DGT. Allí está Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues seguimos con un panorama bastante tranquilo, afortunadamente, después de la hora punta, que ha sido, como corresponde a un lunes, bastante intensa, bastante fuerte. Pero en este momento ya nada que ver, el panorama ha cambiado radicalmente. Eso sí, todavía obras en la carretera de Extremadura, en la zona de Alcorcón, y también se están llevando a cabo obras en Villaverde, el M45 en el kilómetro 9, está cortado el carril derecho hacia la 42, y en San Fernando también obras a la altura del kilómetro 21 en esta misma carretera que afectan a varios sentidos.
Muchísimas gracias. Y en las calles de Madrid, ¿qué tal se circula? Vamos hasta la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues finalizan a esta hora trabajos de mantenimiento que se realizaban durante las últimas horas en el túnel de la Avenida de América Cartagena. No obstante, todavía hay un pequeño estrechamiento de calzada en ese túnel y se registra un tráfico algo más lento en esa salida por la Avenida de América. En el resto de las zonas del interior no hay que destacar cambios importantes. El tráfico se mantiene más activo en las zonas más céntricas, el entorno de Colón, Alonso Martínez, la zona de Recoletos y Vélez, pero sin retenciones. Tampoco de momento hay retenciones en la M30.
Muchísimas gracias. Volvemos con la información. Estábamos hablando de esa ocupación express del Patio Maravillas.
Ocupación express, y yo te estaba contando precisamente que el ayuntamiento, bueno, pues había sacado una norma para que si querían la cesión de espacios municipales, este tipo de movimientos, pues que se constituyeran en asociación. Ayer, como estos del Patio Maravillas no quieren pasar por ese aro, ocuparon edificio, fueron desalojados por la noche, manifestación y apoyo de 4 concejales. Pues bien, Carmena dice que fueron a título individual esos concejales haciendo gala de su libertad de expresión, pero ojito, que les recuerda que no se pueden caer en incoherencias y les recuerda que ellos mismos también participaron en la normativa esta para ceder espacios municipales. Escucha.
Independientemente de que estos 4 concejales estuvieran en esta manifestación, ellos mismos formaron parte de esa instrucción en la que el ayuntamiento ha establecido ya cómo se va a llevar a cabo la cesión de los locales a las entidades sociales. Es decir, ahí está.
Ahí está. Menudo lío tienen en el Ayuntamiento de Madrid.
Coherencia, coherencia.
Unos apoyan a los ocupas, otros que quieren hacer cumplir la normativa que ellos mismos sacaron. En fin, sí, coherencia. Es lo que les piden en el fondo.
Cuando está fuera, ve las cosas de una manera y luego se da cuenta.
La historia es que si quieres jugar a indios y vaqueros, no puede ser las dos cosas a la vez.
Exacto. Ahí estamos. Vale. ¿Hay algún tema más del que se hable en Madrid?
Bueno, hay un montón de temas más. Por ejemplo, lo que está haciendo la policía desde hoy, durante 15 días, exponer en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en Federico Rubigalli, en la calle, pues artículos son robados en domicilios durante el 2016. Así que hay gente que, por desgracia, haya sufrido algún tipo de robo en su domicilio, pues puede acudir a la jefatura para comprobar si entre esos artículos, que hay de todo, joyas, elementos electrónicos, hasta armas, hay por allí de colección, pues que de alguna manera poder recuperarlos. Eso sí, tiene que llevar la correspondiente denuncia donde se justifique que hubo un robo, que presentó denuncia y pueda así llevarse el objeto a casa si es suyo.
Muchísimas gracias, Ángel.
Nada,
muy pendientes de lo que nos sigáis contando en el informativo Mediodía. Es la 1:11. Hablamos de la previsión del tiempo. Siguen los cielos despejados en nuestra región y esa va a ser la tónica. Pero ya sabes que respecto a los días anteriores, especialmente este fin de semana y en concreto ayer, han bajado bastante las temperaturas. Tenemos ahora 10 grados en el centro de Madrid, en la zona de Retiro, donde están nuestros estudios, 2 grados en Somosierra, 9 en Valdemorillo, 11 en Arganda del Rey y 12 en Aranjuez. Para mañana la tónica va a ser bastante similar. Vamos a amanecer con los cielos prácticamente despejados, las temperaturas máximas sin cambios. Si acaso bajaron un poquito las temperaturas máximas y las mínimas también seguirán bajando. Habrá heladas débiles en la sierra.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Amparo Lantre? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Beatriz?
Información de nuestra iglesia más cercana. ¿Qué nos cuentas hoy?
Pues hablamos de la Fundación Escolas, que ya hemos hablado en el programa en varias ocasiones, porque 350 estudiantes de entre 14 y 18 años de colegios públicos, privados y concertados se reúnen esta semana en el Colegio de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en el barrio de Chamberí, para participar en la segunda experiencia que la Fundación Escolas organiza en Madrid. Recordamos que Escolas Ocurrentes es una fundación educativa promovida por el Papa Francisco y que pretende que los adolescentes y los jóvenes traten de poner fin juntos a los problemas que más les preocupan. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha estado hoy en la inauguración de esta iniciativa que se va a desarrollar hasta el jueves 17. Durante esta semana, los chicos y chicas que participan se van a reunir a trabajar por grupos, también saldrán a la calle, consultarán a expertos y sacarán sus propias conclusiones. Las conoceremos el viernes 19. Este día van a elaborar un documento con propuestas que se van a presentar a autoridades civiles y educativas. Y recordamos que en la edición anterior, en el 2016, también presentaron estas propuestas al Papa Francisco.
Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Y
Y este 14 de noviembre se está celebrando el Día Mundial de la Diabetes. Dentro del marco de esta conmemoración tenemos una cita con el Hospital La Milagrosa, porque bajo el lema "Eres diabético, vigila tu vista", se suman a una serie de iniciativas de otros colectivos relacionados con la diabetes con el objetivo de informar sobre la importancia que tiene la revisión oftalmológica en pacientes con esta enfermedad, tanto para detectarla como para controlar y tratar adecuadamente la rinotopatía diabética. Por eso, durante todo este lunes, recuerda que el Servicio de Oftalmología del Hospital La Milagrosa va a estar informando y realizando un test de riesgo personal gratuitamente a todas las personas que lo deseen y que se acerquen precisamente hasta el Hospital La Milagrosa. Hasta la 1:30 están realizando estos tests y volverán a hacerlo entre las 4:30 de la tarde y las 6:30. Una 14 minutos. Mira, ya está por aquí Ángel del Río, cronista de La Leal Villa, por cierto, de celebración, que hoy es su cumpleaños, así que muchísimas felicidades, compañero. No falta su cita con esas palabras que cada día le dedica a la alcaldesa de Madrid.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, la presumo a usted más cerca física e intelectualmente de Rita Maestre que de Ramón Espinar, porque esta forma parte de su equipo de gobierno y porque las tesis de Rejón son menos radicales que las de Pablo Iglesias. Pero el nuevo secretario general de Podemos en Madrid es Ramón Espinar. Se ha impuesto a Rita Maestre contra pronóstico general de los que no votaban, de aquellos que creían que las cosas discurren de otra manera en los entresijos podemitas. Me preocupa cada vez más que en este país de nuestros gozos y nuestras sombras no se castiguen las urnas, las irregularidades, corruptelas, prevaricaciones y otras alevosías que cometen los políticos. Es más, se les premian. La que se había montado en los últimos días con la vivienda de protección pública de Ramón Espinar, sus peregrinas explicaciones y la forma en que llevó a cabo lo que parece un claro ejemplo de especulación inmobiliaria, contradictorio con su arenga pública y que ha sido premiado por quienes le han votado y le han hecho vencedor en su duelo con Rita Maestre. Resultado de esta naturaleza hemos visto en otras partes de nuestra geografía, en otros políticos y en otros partidos. Me preocupa que se valore y se premie la mala praxis. Alguien en Podemos tenía que haber caído en la cuenta de que Espinar era el hombre del macho man, la apuesta de Pablo Iglesias, y que ante la tempestad del piso protegido, este iba a proteger a su pupilo con todo el poder de persuasión del aparato del partido. Ramón Espinar es la víctima de quienes quieren orillar a Pablo Iglesias y esto hay que evitarlo. Todos a muerte con Ramón. Este pudo ser el mensaje para salvar al candidato Espinar, y lo salvaron.
Museo del Jamón, en Raciones Campeón.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos son.
Museo del Jamón, mi mayor pasión.
Museo del Jamón, un lugar para la emoción.
Museo del Jamón, cañas y conversación.
Museo del Jamón, para cualquier celebración.
Museo del Jamón, la mejor elección.
Museo del Jamón, de gran tradición.
Museo del Jamón rima con todo, pero sobre todo queremos rimar contigo. Entra y descúbrelo en museodeljamón.com.
museodeljamón.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Rápido, coge un post-it, agenda, móvil, tablet, lo que sea, pero apunta. Del 13 al 24 de octubre vuelven los 10 días Kia con descuentos increíbles en toda la gama Kia. ¿Lo tienes? O mejor, ve corriendo a tu concesionario Kia.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Te esperamos en el servicio técnico oficial Kia de las Heras en Alcalá de Henares, en Vía Complutense 121.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis. 913990062. 913990062. Bachoferabogados.com.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza presentado por Lourdes Martínez. Con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural. De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid.
Mundo Natural.
Natural.
puede despertar a una persona de un mal diagnóstico? ¿Qué puede despertarle de una enfermedad que solo con oír su nombre uno se queda paralizado?
En el año 2007 nació Borja. Él tenía una ilusión nueva. Y esa ilusión era su hijo. A raíz de entonces, él se planteó la vida de manera diferente, porque hubo un día, pues que mirando a su hijo en la cuna, se dio cuenta que no le podía coger. Entonces, él pensó que tenía que empezar a hacer algo.
Estamos escuchando a Inma. Inma es la mujer de Ramón Arroyo, triatleta con esclerosis múltiple. Así narraba hace 2 años más o menos, en el documental que les dedicaron, en Informe Robinson, cómo su marido se dio cuenta de que tenía que hacer algo, que no podía esperar a que la enfermedad acabase con él, sino que tendría que aprender a bailar con esta mala compañera de baile. Seguro que en los últimos días has oído hablar mucho de él porque su historia inspiró la película 100 metros, que estos días puedes ver en el cine, que protagoniza el actor Dani Rovira. Y hace un par de años, como te digo, hubo un documental dentro de Informe Robinson. Hoy Ramón Arroyo nos acompaña en el programa, pocos días después de recibir un premio de la mano de los pacientes de esclerosis múltiple de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid. ¿Qué tal? Bienvenido.
Bien hallada, Beatriz. Muchas gracias.
Pregunta obligada. ¿Cómo estás ahora, hoy?
Pues yo creo que seguimos en una nube, ¿no? Parecía que todo acababa con el estreno de la película, pero no, seguimos todavía un poco superado con todo lo que nos ha pasado últimamente, ¿no? Ya empezamos a ser conscientes que han hecho una peli de nosotros y ese tipo de cosas, pero todavía seguimos.
Y cuando ves la película, porque la habéis trabajado muchísimo, tanto tú como tu mujer con los protagonistas, ¿te sientes reflejado en ese personaje? ¿Te ves en él, en cada uno de los pasos que va dando?
Absolutamente, absolutamente. Sí, además que como ya hemos tenido la oportunidad de verlas varias veces, pues entonces te puedes fijar en unas cosas y en otras y estamos muy contentos, nos vemos muy reflejados. Evidentemente la peli tiene licencias que no pienso revelar, pero sí,
las asumes.
Sí, las asumo como propias y lo que quiere transmitir la peli y el punto de vista y con el respeto que se ha tratado a la enfermedad, pues estamos muy, muy, muy contentos.
Hay un proverbio que dice, un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso y para ti tu primer paso fue llegar, cuando te dieron ese diagnóstico, a la estación de metro, que está a 200 metros de tu casa. Y de ahí a realizar un triatlón, un Ironman, madre mía. Y desde entonces un documental, una película, ¿cómo ha cambiado tu vida?
Pues mucho. Yo ahora digo que además de tener esclerosis múltiple, tengo otra cosa que se llama el síndrome de la bola de nieve, que empiezo haciendo cositas muy pequeñitas y lentamente esa bola va haciéndose poquito a poco más grande, ¿no? Empiezo a correr a la puerta del metro y cuando me quise dar cuenta ya estaba corriendo carreras de 10 kilómetros, luego maratones, me aficiono al triatlón y acabo haciendo Ironman. Pues entonces me hacen un reportaje fabuloso y maravilloso del que has hablado, el Informe Robinson, y acaba escribiendo un libro, haciendo una película. Entonces, pues claro, esta bola de nieve tan grande, no sé ni cómo ni cuándo parará.
¿Ha habido que darle gracias a la enfermedad?
Hombre, es un poco fuerte lo que digo y hay gente que no lo entiende, ¿no? Pero yo, más que gracias a la enfermedad, es que gracias a tener esta enfermedad yo he cambiado. Y he sido consciente de valorar otras cosas que quizá no las valoraba o sobre todo priorizar, ¿no? Y he priorizado otras cosas que antes no estaban en los primeros puestos.
¿Por qué tiene que pasar siempre algo que nos sacuda en la vida para darnos cuenta del valor que tiene la vida propia en sí?
No lo entiendo y además es algo que, por lo que, es una pregunta que me hago constantemente, ¿por qué somos tan tontos de tener que pasar por esto?
Claro. Sería porque mucho más sencillo si supiésemos valorar, ¿no?, lo que tenemos en el día a día sin tener que esperar a que, bueno, una enfermedad o una pérdida nos haga conscientes de lo efímero.
Sí, hay veces que creo que es parte de nuestra cultura, ¿no? Nos educan en triunfar, en tener éxito, en hacer las cosas bien, en ser el mejor, ¿no? Y no nos educan en todo lo contrario, ¿no? En que, pues bueno, que podemos fracasar, que somos pequeñitos, que somos vulnerables, que tenemos limitaciones, ¿no? Yo creo que, que cuando alguien nos pasa un hecho como este o un acontecimiento familiar grave o una circunstancia que te hace mirarte para adentro, es cuando te das cuenta de lo vulnerable y de lo poquita cosa que somos, ¿no? Y yo creo que desde ese ego pequeñito, entonces es cuando puedes empezar a hacer grandes cosas.
¿Qué te animó a darle visibilidad a tu enfermedad? Cuando hiciste, por ejemplo, participaste en ese reportaje del informe de Robinson.
Pues lo que me animó fue un día en el hospital donde acaba de llegar un chico recién diagnosticado y, bueno, vio el mundo heterogéneo de la esclerosis múltiple, ¿no? La esclerosis múltiple afecta físicamente de diferente manera a cada uno y en cada momento, y emocionalmente también afecta de diferente manera. Entonces, allí vio, pues, personas que convivían bien con la enfermedad y personas que no convivían tan bien, o personas que estaban físicamente más tocadas y otras que no, ¿no? Entonces, esa primera imagen para un recién diagnosticado es muy complicada. Entonces, yo salí de allí muy tocado y echándole las culpas a los médicos, a las asociaciones de pacientes, a la radio, a todo el mundo que no se conocía la esclerosis múltiple y que no hacían nada por ello, ¿no? Hasta que me pregunté
¿qué podías hacer?
¿Qué hacía yo? Y la respuesta fue aplastante: nada, quejarme. Entonces, pues dejé de quejarme y decidí hacer un proyecto pequeñito que pues eso, pues por Facebook o por Twitter llegase más gente, me hiciesen algún reportaje, alguna entrevistilla de radio. Pero volvemos a mi síndrome de la bola de nieve y acabamos haciendo algo.
Lo que no te imaginabas es que tuvieras una agenda tan ocupada de promoción, ¿no? Por ejemplo, para la película, o que el nombre de Ramón Arroyo estuviera presente en páginas de prensa, que tuviera espacios en la radio. ¿Eso no te lo imaginabas?
No, en absoluto. Esto sí que no estaba en el guión, por lo menos en el guión de nuestra película.
¿Y cómo
de
lo vas
vida
digiriendo?
Pues bien, bueno, cuando estás en ello te das cuenta que, pues eso, que los locutores de radio sois gente normal, que los actores sois gente normal y que esto es...
Anda, claro.
Entonces, muy bien. Sí. Y además es que, claro, contando tu propia historia y tratándote todo el mundo también y con tanto cariño, es muy fácil. De hecho, estoy muy contento porque he descubierto, como digo yo, de viejo... Que tengo un talento que yo no sabía, ¿no? Porque todos me dicen que soy un gran comunicador y digo, pues mira, a ver si ahora os empiezo a hacer la competencia a vosotros.
¿Quién sabe? Oye, uno puede descubrir una vocación tardía. No, lo mismo te vemos de contertulio.
Pero bueno, eso lo digo porque hay veces que la vida pues te pone trabas, que parece que te está quitando un montón de oportunidades y igual te las está dando por otro lado, pero nos empeñamos en ver solo lo que te han quitado, ¿no? O lo que tú crees que tenías, que otras veces la vida te quita cosas, no te quita cosas, es que tú crees que tenías algo que nunca has tenido.
Escuchábamos al principio de la entrevista a tu mujer diciendo que, bueno, el hecho de no poder coger a tu niño recién nacido te hizo despertar, ¿no? Y ponerte manos a la obra, a trabajar en ti mismo para que frenar por lo menos el avance de una enfermedad que va por brotes, que puedes estar estupendamente durante un largo periodo de tiempo y de repente tener un brote y no sabes qué va a pasar después. Está siendo un ejemplo para muchos compañeros en esta lucha, ¿no? En esta enfermedad, y la propia Fundación Esclerosis Múltiple Madrid ha decidido reconocerlo y te ha dado un premio. Yo me imagino que es quizás uno de los premios más emocionantes, porque es...
Claro,
son personas que están como tú,
claro,
que saben por lo que pasa.
Es un orgullo, porque también si a priori analizas la noticia o el gran titular, que es una persona con esclerosis múltiple hace un Ironman, pues puede dar a muchas malinterpretaciones. No todo el mundo con esclerosis múltiple puede hacer un Ironman. Incluso el propio Ramón no siempre está en condiciones de caminar los 100 metros. La enfermedad cambia. Pues ahora mismo, si cualquiera que me viese, pues al igual que cuando corría el Ironman me decían que no parecía que tenía esclerosis múltiple, ahora no parezco que corro Ironman, ¿no? O sea, han sido 2 años muy malos, con muchos brotes, muchos cambios de tratamiento. Pero que tus propios compañeros, que la gente que pasa por unas circunstancias parecidas a las tuyas, entienda que el mensaje no es hacer un Ironman, sino que cada uno se marque su propio reto, que hay que esforzarse, y que esto te lo reconozcan, pues evidentemente es muy satisfactorio.
¿Y ahora? ¿Sigues entrenando? ¿Dónde tenemos la meta?
Bueno, pues como te he dicho, han sido 2 años muy malos, ¿no? Han sido 2 años muy malos que hemos tenido que empezar no de cero, sino en negativo. Pero bueno, como soy un poco cabezón y las bolas de nieve, pues ya me he acostumbrado a ellas, pues ahora el reto es a ver si soy capaz de correr la San Silvestre Vallecana este año en una horita, cosa que antes era una cosa de entrenamiento suave, pues ahora es todo un reto, pero bueno, si lo conseguimos bien, si no, pues por lo menos estoy saliendo de nuevo al parque, intentando nadar un poco, estoy volviendo, como ya ha pasado varias veces y como va a seguir pasando, porque lo importante de todo esto no es hacer el Ironman, es disfrutar de todo el camino. Entonces yo estoy ahora mismo disfrutando de empezar de cero, aunque el disfrute es duro, ¿eh?
Sí, es duro, ¿no? Y tú no estás solo en esta batalla personal. Siempre vas acompañado de tu mujer y de tus hijos. ¿Qué te dicen tus hijos? Es lo más emocionante, porque yo creo que, claro, desde pequeños han visto ese esfuerzo y eres todo un ejemplo para ellos.
Pues mira, es que, claro, ¿qué voy a decir yo de mis niños? Que son fabulosos. Pero mira, un día he estado hablando con Martín, que es el pequeño, que tiene 7 años, y ahora a principio de curso había que decidir las actividades extraescolares y él no quería apuntarse a fútbol. Y entonces estaba buscando otra cosa, otro deporte al que apuntarse. Y yo le dije, oye, ¿por qué no te metes en natación o en atletismo? Y así cuando cumplas unos años hacemos un triatlón juntos y hacemos un Ironman. Y me dijo, no, papá, yo no puedo hacer un Ironman. ¿Cómo que no puedes hacer un Ironman? Y dijo, no, porque yo no tengo esclerosis múltiple. Entonces, pues está muy normalizado en casa, convivimos con ello y los niños son mucho más normales. Entonces,
sí, desde viene luego. Un día Dan, todo con
viene un día
naturalidad.
Dani Rovira a casa y es el tío Dani como si fuese Pepito el de los palotes y era un estreno, está muy bien, hasta que de repente ya estoy cansado y esto es un rollo y me quiero ir a casa, ¿no?
Claro. Entonces, aunque sea el estreno de la película de papá.
Aunque sea el estreno de la película de papá, que luego dice, si papá no lo dice, o papá no es así, o papá tardó menos en la carrera, pero bueno.
Bueno, son nuestros niños. Sí. Ramón, un placer tenerte con nosotros. Eres todo un ejemplo. Seguiremos, bueno, pues muy de cerca todos tus pasitos y te agradecemos que hayas estado con nosotros.
Pues como siempre, muchas gracias por cuidarme tanto en Cadena Cope.
Y si hay que hablar de la San Silvestre Vallecana del 31 de diciembre, hablaremos de la San Silvestre.
Seguro.
¿Eh? Seguro.
Seguro. Yo en la salida estaré.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta
a vosotros.
Pronto.
La mañana. Cope Madrid. Estar informado.
Minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sigues escuchando La Mañana en COPE más Madrid. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. Tenemos en la realización técnica a Teresa Fernández Almagro y en la producción a Ana Pastor y a Ramón de la Fuente. Y yo estoy pensando en ti, en que quizás estás ya aburridísimo de tu salón, de tu dormitorio. Y es que ha llegado el momento, todo cumple un ciclo, ¿no? De darle una vuelta a nuestro hogar y de acercarnos hasta Amuebla Más y descubrir todo lo que tienen para ti. Cada proyecto lo puedes ver personalizado antes de llevártelo a casa en 3D y es un servicio que ofrece Amuebla Más de manera totalmente gratuita. Muebles y sofás a medida, sofá, cheslón, relax, con puerto USB para cargar tus aparatos o con Bluetooth para conectar tu música. Entra ya en amueblamas.com o acércate a Avenida de Oporto 49 y en Arganda también están, Avenida Madrid 56.
¿Cómo te atreves a volver?
Pues como decimos siempre, aquí estamos muy pendientes de lo que acontece y ocurre en nuestro querido Madrid. Y hoy quiero acercarme, como cada lunes, hasta los centros sociosanitarios Los Nogales. Está un lunes más con nosotros Natalia Gutiérrez San, que es directora del Departamento Comercial. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
Bueno, hemos estado hablando y conociendo un poquito más cómo funcionan los centros sociosanitarios Los Nogales, que pueden proveer a nuestro mayor de estancias temporales, de estancias un poquito más largas, que tenéis centro de día, pero no hemos hablado de algo que está muy bien, ¿no? Que es esa animación sociocultural que no se descuida y que mantiene activos a nuestros mayores.
Así es. Hay veces que cuando hablamos de las residencias pensamos en ese pensar antiquísimo que allí van los mayores a pasar el tiempo sentado en una silla y durmiendo. En nuestros grupos eso no es para nada
así.
No
les dejáis descansar.
No les dejamos descansar. Y es más, hay veces que cuando vienen a visitarnos, casi siempre la respuesta es: pero señorita, por favor, ¿dónde está mi padre o dónde está mi tía? Porque es que llevo 3/4 de hora buscándola y no la encuentro. Y es que generalmente, vamos a ver, ¿dónde están aquí los mayores? Y nuestra respuesta siempre es: los mayores están en sus actividades. Tendrá que consultar la planificación y saber si se encuentra en el bingo, si está en la gimnasia, si está en los talleres de memoria, porque están constantemente activos. Y esa es una de los objetivos en nuestra política de trabajo.
¿Qué tipo de actividades son las que ofrecéis?
Bueno, pues desde todo tipo de actividades lúdicas, como son el bingo, que les encanta a los mayores, bolos adaptados para sus necesidades. Evidentemente, una persona en silla de ruedas pues no va a poder jugar a los bolos como entendemos el juego, pero sí que hay una adaptación de ese juego. Talleres de memoria, como decía, videoforum, excursiones, talleres de manualidades, tablas de gerontogimnasias adaptada a los grados de necesidad de los mayores. ¿Qué más actividades? Bueno,
hay algo que me parece interesante y es que también procuráis que haya un intercambio generacional.
Efectivamente. Esto era lo que quería comentar también, porque ahora cuando llegan las Navidades son muchísimos los colegios que se ofrecen pues a venir a visitar a los mayores, pues porque tienen sus corales y quieren cantar y quieren, bueno, pues compartir con nosotros pues los villancicos y demás. Bueno, pues somos un centro muy abierto a todo este tipo de proyectos porque ya nosotros de por sí integramos escuelas infantiles dentro de las residencias para el personal de la residencia, tenemos guarderías y los mayores están muy acostumbrados a relacionarse con niños, con adolescentes, en fin. Entonces, son proyectos que hemos llevado a cabo, que nos han funcionado muy bien y que han sido muy enriquecedores para ambas partes.
¡Qué maravilla! Bueno, pues vamos a dar un número de teléfono donde pueden centralizar toda la información porque hay 11 centros de Los Nogales en Madrid capital. Tú tienes que ver cuál tiene los servicios que necesita tu padre, tu madre, esa persona mayor que depende en estos momentos de ti y ponerte en manos de los profesionales de los centros sociosanitarios Los Nogales. Voy a dar el número de teléfono 91-331-3101. 91-331-3101. Y hay una página web donde toda esta información que cada lunes nos cuenta Natalia la tienen de manera pormenorizada, que es www.los-nogales.es. Natalia, un placer, como siempre.
Muchísimas gracias. Decir que los mayores han de estar activos en sus actividades de ocio y de tiempo libre.
Claro que sí. Y lo consiguen con los centros sociosanitarios Los Nogales. Hasta pronto.
Hasta pronto, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos a seguir contándote cosas que ocurren en nuestro Madrid. Vamos a seguir contándote noticias que también nos tocan el corazón. Personas sin hogar podrán comer gratis en restaurantes con chef de estrella Michelin desde el próximo 29 de noviembre. Es una iniciativa que recibe el nombre de Robin Hood y ha sido una idea promovida por el fundador de Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel. La apertura del primer local de esta cadena estará en el número 7 de la calle Eguilaz, junto a la Glorieta de Bilbao, pero el Padre Ángel ha explicado que ya se han ofrecido en más establecimientos, por ejemplo, en la ciudad de Toledo, en Gijón, en Ciudad Real y también en Madrid. Por el día funcionan para la clientela general y por la noche sentarán a su mesa con platos de cristal, servilletas de tela a personas sin techo. Solidaridad, caridad, cómo ayudar a quienes lo necesitan sin hacerles sentir que son menos que otros. Rosa Quintana, coach, experta en habilidades de comunicación y autoestima, está con nosotros para ayudarnos a poner un poquito de luz en estas cuestiones. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días a todos. Fíjate, Beatriz, yo creo que la luz la ponen los ángeles que ayudan a estas personas.
Desde luego, desde luego. ¿Cómo podemos acercarnos a estas personas, prestar ayuda y hacerlas sentirlas bien?
Mira, lo primero que yo creo que deberíamos tener en cuenta es que son muchos los caminos que nos pueden llevar a una situación delicada, que hoy estamos aquí, pero mañana podemos estar justo enfrente. Durante los últimos años se han producido cambios muy importantes en nuestra sociedad, que han afectado a la estructura total de esa sociedad y, por supuesto, a la economía de cada uno de los hogares. En algunos casos, incluso las desestructuras familiares han llevado a personas a situaciones de exclusión social. Son esas personas las que están en momentos en los que tienen que ser ayudados por los otros. Y yo creo que lo básico es que tengamos en cuenta que hoy es él, pero mañana puedo ser yo, y cómo me gustaría a mí que me tratasen, con un trato cercano, con un trato sobre todo respetuoso, con un trato, te diría yo, igualitario. A veces tenemos, cuando vemos a alguien que lo está pasando mal, estamos tentados de ser paternalistas. Y yo creo que en este caso, fíjate, les tenemos que tratar sin analizar su situación, sin opinar sobre su situación, sino simplemente darles el mismo servicio que daríamos a alguien que está pagando 100 euros por ese servicio.
Claro. Las personas que están en esta situación de necesidad, como la que estamos describiendo, ¿cómo se sienten realmente?
Yo creo que ven muy tocada su autoestima. ¿Qué ocurre con la autoestima? Que es la base para tener una buena salud, tanto psicológica como física, si me apuras, porque terminamos psicomatizando lo que nos pasa. Entonces, suelen buscar tienen una necesidad constante de aprobación por parte de los demás, porque en el fondo hay un puntito de ellos que piensa que han hecho algo para llevarles a esa situación. Por lo tanto, sienten ya no responsabilidad, que todos somos responsables de lo que nos pasa en la vida, pero sienten culpabilidad, que es un sentimiento sumamente dañino, es una emoción muy dañina. Se sienten con la autoestima baja. Por lo tanto, actúan desde ese punto. Y está claro que los resultados que se consiguen cuando uno piensa que tiene la culpa de lo que le pasa no son buenos, Beatriz.
Claro.
No son buenos.
¿Cómo se puede arreglar esta situación? ¿Cómo se les puede empoderar de alguna manera?
Empoderarles. Mira, yo creo que tienen miedo a ser rechazados. Eso también es una de las cosas que vemos en consulta cuando la gente llega para tratar problemas de autoestima. Así que tenemos que ser inclusivos, es decir, les incluimos en nuestro entorno. Ellos no están en otro sistema fuera del nuestro, pertenecemos al mismo sistema. Les tenemos que hacer ver la normalidad de esa situación. No pasa nada, vienen a comer, se les trata como un comensal más de los que vienen a mediodía. En este caso van a ser cenas, si no tengo entendido mal lo que va a ofrecer el Padre Ángel, para que ellos puedan vivir esa ayuda desde un sentimiento de seguridad y de igualdad. Les tenemos que ayudar a que vean sus logros y sus virtudes, lejos de fijarnos en si vienen mal vestidos, porque no tienen medios para venir de otra manera, pues al contrario, si vemos algo que nos gusta en ellos, destacarlo, pero siempre desde la igualdad. Probablemente ellos, como te digo, cuando tienen la autoestima baja, van a pensar que todo les sale mal, pues hay que intentar, de una forma sutil y contacto y siempre desde la cercanía y de la igualdad, focalizar en eso que vemos que ellos están haciendo bien. Por ejemplo, los buenos modales, por ejemplo, el trato amable con el personal que les va a servir. Y les tenemos que respetar, les tenemos que demostrar nuestro respeto para que así ellos también se hagan respetar a sí mismos. Y sobre todo yo creo que deberíamos tener en cuenta que la pobreza tiene muchas dimensiones, pero que la peor parte de la pobreza es la del que se cree superior a otros porque tenga una situación que en ese momento es mejor. Yo creo que si reflexionamos sobre esto, la ayuda que vamos a prestar será la adecuada.
Pues desde luego que es todo muy interesante y de gran peso lo que nos has contado hoy. Y me estaba acordando, ya aprovecho para hacer un pequeño llamamiento, de que el próximo 25, 26 y 27 es la gran recogida del Banco de Alimentos Rosa.
Así es.
Y que están buscando voluntarios. Y que se cierra el plazo para esos voluntarios el próximo 20 de noviembre. Que hay que arrimar el hombro. Nos contaba el otro día Gemma Escrivá, que es pues la responsable de esa gran recogida, que solo necesitan 4 horitas de nuestro tiempo. O sea, que si nosotros nos sentimos un poco agradecidos con lo que nos ha dado la vida y tenemos esas 4 horitas para compartir con los demás y para arrimar el hombro y para colaborar en esa gran recogida, que se metan en la página web beamadrid.org, que es bancodealimentosmadrid.org, y que se inscriban. Es muy sencillo porque ellos miran el centro más cercano a su lugar de residencia. Y de esta manera pues tampoco tienen que hacer un largo desplazamiento. Así que, ¿qué te parece, Rosa?
A mí me parece estupendo. estupendo. Y fíjate, por añadir algo a esto que estás diciendo, que me parece que lo del Banco de Alimentos es una iniciativa necesaria para el momento que vivimos. Yo hay un ejercicio, yo tengo gente voluntaria trabajando conmigo, hay un ejercicio que les recomiendo, y es que hace muy poquito, por ejemplo, hemos celebrado el Día de la Bondad, el Día Mundial de la Bondad. Bien, pues yo lo que les sugiero a los voluntarios es que cada día elijan uno de sus valores principales y durante todo ese día intenten que sus comportamientos giren en torno a esos valores. Por ejemplo, lo último que hemos hecho, el Día de la Bondad, pues que hoy todos tus comportamientos, para conmemorar el Día de la Bondad, intentes que giren todo lo que puedas alrededor de la bondad. Si otro de tus valores es la alegría, intenta que mañana, por ejemplo, todo lo que tú hagas gire en torno a la alegría, le des un tinte de alegría a lo que estás haciendo. Y como esto, pues multitud de valores, todos los que tengamos, el respeto a los demás, la igualdad, la cercanía, el trato humano, todo. Si cada día, fíjate, si todos hiciéramos esto, cada día todos nuestros comportamientos estuvieran girando en torno a uno de los valores principales que tenemos, qué mundo tan bonito nos esperaría al abrir la puerta y salir a la calle.
Pues mira, ojalá, sería menos utópico y más real si pusiéramos todos un poco de nuestra parte.
Es que se puede, y durante 4 horas, fíjate si se puede hacer.
Fíjate, Bueno, Rosa, un placer tenerte con nosotros. Nos encontramos y nos escuchamos en varios días.
Nos veremos en el Banco de Alimentos.
Seguro. Un besito.
Un beso.
Chao.
Fuerte. Adiós.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Cómo se viaja en Alsa? Comodísimo y espacioso, con mi propia pantalla. ¡Y qué amables!
Si tienes más de 60 años, disfruta de hasta un 40% de descuento en cientos de destinos. En alsa.es.
Los chequeos salvan vidas, porque detectar a tiempo una enfermedad latente como el cáncer es vital para curarla. Por eso hazte en solo una hora un Líder Chequeo, un sensacional y moderno chequeo de Líder Doctor en colaboración con Covertip. Líder Chequeo puede detectar 15 tipos de los cánceres más frecuentes y consta de pruebas como espirometría o audiometría y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. Todo por solo 199 euros, con entrega posterior de informe y consulta médica incluidos. Pide cita en el 91-279-1080 o en líderchequeo.com.
Llega la ópera flamenca Carmen de Tábora al Palacio Vistalegre el 7 de diciembre, con el espectacular directo de la Banda de la Esperanza de Triana de Sevilla y con más de 30 artistas en escena, galardonado con el Premio Max. Todo un espectáculo en gira mundial. 7 de diciembre, ópera flamenca Carmen en Palacio Vistalegre. Entradas en Corte Inglés, entradas.com y 6 y 7 de diciembre en taquillas Vistalegre. Ven, te sorprenderá.
Siempre me ha preocupado mi futuro y ahora a los 70 años puedo estar tranquila. Los Nogales me ha asesorado y hemos encontrado la solución a mi medida.
Llame usted también 91-331-3101 o losnogales.es. Los Nogales, soluciones a medida. Cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya sabes que aquí en la mañana en COPE Más Madrid muchas veces hablamos de la salud bucal, ¿verdad? Y te decimos cómo puedes mejorarla. Siempre te recomendamos que te asegures en manos de quien pones tu boca, tu salud. Que sean profesionales, bueno, pues que tengan una larga carrera y un largo prestigio detrás. Por ejemplo, profesionales como los que trabajan en Clínica Dental Alcalá, que acaban de cumplir ya 32 años, bueno, atendiendo cada uno de los problemas con los que has ido llegando. Ya sabes que ellos están en la calle Alcalá 198, que Clínica Dental Alcalá solo hay una, y como siempre está con nosotros Ascensión Marín, la bella directora de la clínica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, perfectamente.
Hoy vamos a hablar de enfermedades periodontales y vamos a empezar por el principio. ¿Cómo sé que tengo un tipo de enfermedad periodontal?
Pues principalmente porque tenemos sangrado en las encías. Es una enfermedad absolutamente silenciosa. En el 80% de los casos no se manifiesta, no tiene patología. Con lo cual nos da, pues eso, nos equivocamos, no sabemos que tenemos una inflamación en las encías y eso a lo largo deriva en una enfermedad periodontal. Luego el paciente dice, se me han caído los dientes sanos, se empezaron a mover y se cayeron sanos. Pues es por esa enfermedad.
¿Cuáles son los factores de riesgo?
Los factores de riesgo, principalmente, el más importante, es el no acudir al dentista y una mala técnica de cepillado, eso sin lugar a dudas, pero también juega mucho la genética, ¿eh? Es algo que se transmite de generación en generación. Pero si
rompemos con esa cadena acudiendo al dentista mínimo una vez al año y además cuidándonos con nuestro cepillo y cepillándonos 3 veces al día correctamente, vamos a tener ganada la partida al 50%.
Ascensión, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad de las encías?
El tratamiento, cuando ya hay una enfermedad instalada en nuestra boca, la enfermedad periodontal, el tratamiento es acudir a su dentista y, por supuesto, empezar, pues normalmente se empiezan con los curetajes y hay ya casos en un estadio muy alto que lo que hay que llegar es a una cirugía periodontal.
Muy bien, bueno, pues vamos a recomendar que se acerquen hasta Clínica Dental Alcalá para que le hagan un diagnóstico. Ya sabes, ante el primer sangrado de encías no lo dejes, porque puede ir a más y tanto, porque puedes incluso perder piezas dentales sanas. Están en la calle Alcalá 198, primera planta. Voy a recordar la página web donde además pueden ver de manera desgranada todos los servicios que ofrecéis en Clínica Dental Alcalá Ascensión. clinicadentalalcalá.com y un teléfono 91-356-6077, 91-356-6077. Ascensión, gracias, como siempre.
Buen día.
Buen día.
Gracias.
Adiós.
Adiós. Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y me lo imagino una y otra vez y vuelve a ser más.
En 10 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Todavía 10 minutos para compartir contigo historias de nuestro querido Madrid y de nuestros madrileños. Si yo te pregunto, ¿de qué año a qué año tuvo lugar la Guerra Civil? ¿O de qué está compuesto nuestro Poder Judicial? ¿Sabrías contestarme? Te lo digo porque estas son algunas de las preguntas que tienen que contestar los inmigrantes de la localidad de Tres Cantos para aprobar el examen de españolidad. De eso te vamos a hablar ahora mismo. Núger es venezolana y lleva 8 meses en Tres Cantos. Dice sentirse como en casa a pesar de haber dejado atrás a gran parte de su familia, su trabajo como médico y profesora de la universidad, su casa, su coche. Pero ha sido mayor la recompensa. Núger será una de esas inmigrantes ahora sin papeles que va a realizar el próximo mes de marzo el examen de españolidad para obtener la residencia y para ello participa en ese taller gratuito que ya ha comenzado en Tres Cantos. Núger, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar en tu programa, Beatriz. Gracias por la oportunidad.
Bueno, coincide este taller con esa guía que también ha editado la Comunidad de Madrid para ayudar a superar el examen de nacionalidad española a inmigrantes y que recoge 300 preguntas oficiales del Instituto Cervantes con sus respuestas y técnicas de lectura para facilitar la comprensión de ese material. Pedro Reyes es uno de los abogados que imparte el curso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar en antena contigo.
Pedro, ¿aprobaríamos nosotros el examen?
Bueno, pues un número importante de españoles quizá no lo aprobaran, porque se exige un conocimiento bastante preciso de funcionamiento de gobierno, cortes, etcétera, y probablemente un porcentaje alto de españoles no lo pasaría.
Madre mía. Bueno, vamos a seguir hablando con Enájez antes de seguir con Pedro. Llevas menos de un año viviendo aquí en nuestro país. ¿Qué tal la experiencia?
Sí, ha sido de verdad verdaderamente satisfactoria. Llegué a una comunidad que me ha acogido con muchísimo cariño, como es Tres Cantos. Por otro lado, he visto la organización, la distribución, el interés que prestan las autoridades del ayuntamiento por integrar a los inmigrantes y de verdad que el cambio no ha sido para nada traumático.
Además, llegabas y estaban dos de tus hijos aquí en España.
Sí, mis hijos se vinieron hace mucho tiempo, uno de ellos, de hecho tengo una nieta que nació aquí en España, tengo dos hijos que se habían venido antes y el último se vino hace un año, en septiembre del año pasado. Luego, en marzo, ya llegué yo con mi esposo y yo, ya la familia, el núcleo familiar está completo de los descendientes acá.
Es cierto que no llevas ni un año en España, pero estar en Madrid, en concreto en Tres Cantos, no era nuevo para ti, porque venías anualmente a ver a tus hijos. ¿Qué fue lo que te motivó a dejar definitivamente tu residencia en Venezuela y buscar un nuevo hogar aquí en España?
Hay varios motivos, Beatriz. Realmente la parte de la familia, el no ver crecer a mis hijos, la calidad de vida que se está viviendo actualmente en España. Y por otro lado, pues no es un secreto, hay situación difícil que se nos presenta a nosotros los venezolanos. Aunque yo tenía mi trabajo estable, era profesora de la universidad, ejercía como médico ginecostetra, me daba muchísimo sentimiento ver que mis nietas estaban creciendo y pues yo no estaba disfrutando de eso. Y las veces que venía aquí a España, pues me gustaba su gente, me gustaba su clima, me gustaba la forma de trabajar. Claro, me vine prácticamente legal porque mi esposo es descendiente de español. Y yo podía optar a la tarjeta comunitaria, o sea, no venía completamente ilegal. Ahora con estos cursos que están dictando en el ayuntamiento, a mí me parece una iniciativa estupenda, porque no solamente te inmiscuye, te da el conocimiento, sino que creces como persona, porque nadie puede estar por un sitio sin saber nada de ese país.
Qué buen ejemplo das, Nujet, qué buen ejemplo. Pedro, cuéntanos un poco cómo son las dinámicas de esos talleres que ya han comenzado a impartirse en Tres Cantos.
Mira, te comento, realmente este ha sido el primer taller que hemos realizado, de modo que ha tenido un poco el carácter de prueba piloto en un principio, y bueno, pues tienes a un asistente que te podrá comentar cómo le resultó. Nuestra idea es preparar más talleres de este tipo. No te puedo concretar la periodicidad con la que habrá, pero desde luego tanto el alcalde como la concejalía está muy interesada en con la mayor periodicidad posible hacer este tipo de talleres.
¿Cómo se tienen que preparar las personas que nos están escuchando, que son inmigrantes, este tipo de examen, que será el próximo mes de marzo?
Pues, afortunadamente, para realizar la prueba Cervantes, el propio instituto ha confeccionado un temario, bastante extenso y exhaustivo, de modo que, bueno, pues exige, no hay otra forma de hacerlo que su estudio y la memorización de determinadas cuestiones. Además de ello, también ha publicado un extenso cuestionario, de modo que, bueno, esto es algo similar un poco al carnet de conducir. Consiste en hacer muchos test, un estudio previo, obviamente, pero hay que hacer muchos test de conocimientos de la Constitución española, que es el aspecto en el que al que yo me estoy refiriendo: estudio, memorización y realización de test.
Yo me imagino que, Nujet, ¿qué tal? ¿Sigues ahí, no? De alguna manera también tendrás cierta ventaja, a lo mejor, frente a otros compañeros de examen, porque es una mujer que ha permanecido activa muchos años, ha seguido estudiando y dando clases en la universidad, atendiendo tu consulta. ¿Eso lo has notado tú con otros compañeros?
Lo que sí te puedo decir es que Pedro es excelente facilitador, ¿sabes? Hace las cosas de una manera tan básica. Bueno, he estado en otra área, pero para mí esto también es nuevo. Como él dice, nos dan las bases, pero tenemos que estudiar. Pero Pedro es excelente facilitador y el esquema que están utilizando me parece muy bueno, muy básico, y sobre todo tenemos que hacer hincapié en las cosas que nos entregaron un folleto, en el folleto que nos están dando. Pero como te digo, te repito, o sea, todo inmigrante que llega a un país tiene que no solamente es conocer para presentar un examen, sino involucrarse en las actividades, en la historia, la geografía y la actividad económica de un país para ser productivo.
Desde luego. Pedro, ¿qué pasa si no aprueban? ¿Hay repesca?
Existe la posibilidad de repetir del examen. Cada derecho de examen, por así decirlo, cada pago de tasa conlleva la posibilidad de realizar dos pruebas. Si suspendes un examen, tienes la posibilidad de hacer otro. Con el mismo pago de la tasa, este derecho a volver a examinarte te corresponderá siempre que solicites de nuevo la prueba. Pero cada tasa conlleva el derecho a realizar dos pruebas para el caso de suspender una.
Bueno, pues os agradezco a los dos que hayáis estado con nosotros en el programa. Nuget Mercedes Saure es inmigrante venezolana, vino a España el pasado mes de marzo, ha venido para quedarse, tiene aquí ya toda su familia y será una de las que se examine, una de las personas inmigrantes que busca la residencia y se examine el próximo mes de marzo. Nuget, muchísima suerte, ¿eh? Y a hincar codos.
Gracias, muchísimas gracias por la oportunidad.
Y Pedro Reyes es uno de los abogados encargados de ofrecerles esta formación y orientarles sobre cómo deben ser esos estudios hasta la fecha del examen. Pedro Reyes, gracias también por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos. Puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere amar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién digo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que
en escasos segundos alcanzamos ya las 2 del mediodía. Gracias por elegirnos, por escucharnos. Somos La Mañana en COPE más Madrid. Soy Beatriz Perzotín. Un auténtico placer estar aquí para contarte todo lo que nos afecta a los madrileños. Está Teresa Fernández Almagro en la realización técnica. Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción. Continúa ahora la programación en la cadena COPE. Vamos ahora con la última hora. ¿Qué está siendo noticia en este lunes 14 de noviembre?
Una noche aquí entre miles.